Bienvenido a los episodios de Nestlé Health Science sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico. A lo largo de nuestras charlas podrá actualizar sus conocimientos sobre los últimos avances en nutrición, ejercicio y cumplimiento en el manejo de este paciente. A continuación, la doctora Laura Mónica Pérez, médico geriatra y actual jefe clínica de geriatría ambulatoria y domiciliaria en el Hospital Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona y vocal de la Junta del SEMEG, nos hablará en su charla sobre fragilidad, sarcopenia y nutrición en personas mayores.
Empezaremos definiendo qué es la fragilidad, definiremos también qué es la sarcopenia. Intentaremos encontrar esta relación entre fragilidad y sarcopenia y entre ambas y el estado nutricional. Y valoraremos o miraremos un poco la evidencia acerca de si ambas entidades pueden ser reversibles. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad sabemos que es una entidad multidimensional dinámica, que lo que hace es incrementar la vulnerabilidad de las personas mayores debido a un declive de las reservas fisiológicas y la pérdida del equilibrio de esta homeostasis que pasa con el envejecimiento, y lo que nos lleva es una pérdida de la capacidad funcional global y una pérdida de la capacidad de la respuesta a estresores. Pero sobre todo lo importante y el mensaje es que aumenta no solamente el riesgo de caídas, de discapacidad, institucionalización, sino también de mortalidad, y cada vez hay más evidencia de esto. Pero lo importante de esto, aunque todo suene muy catastrófico, es que es un estado dinámico, que pese a que aumenta el riesgo de discapacidad, parece y hay evidencia de que esto puede ser reversible. ¿Cómo se define la fragilidad? Empezamos la definición de la fragilidad en el 2001 con Linda Fry, que lo definía con 5 criterios. ¿Qué es el fenotipo de la fragilidad? Que nos habla sobre todo de estos cinco ítems: de la pérdida involuntaria de peso, disminución de la fuerza, la resistencia disminuida definida por un cansancio, un agotamiento autorreferido, lentitud y una actividad física reducida. Para hablar de fragilidad tenemos que tener más de 3 criterios y de prefragilidad 1 o 2 criterios, y una persona que no tiene fragilidad 0 criterios. Pero no es la única forma de evaluar fragilidad. También hay una fragilidad un poco más multidimensional, valorada por el equipo de Rodwood, en la que también hablaba del estado cognitivo, de valorar la comorbilidad, el soporte social, factores ambientales. Y es una visión un poco más global, más multidimensional. Y evaluaron a ver en qué punto coincidían todas estas definiciones o ambas formas de ver la fragilidad, y vieron que el estado cognitivo, la velocidad de la marcha, la actividad física y el estado nutricional eran los indicadores más potentes. Hemos entendido un poco cómo es la fragilidad, pero a la hora de la práctica clínica es difícil valorar la fragilidad. Además, que si nos ponemos a valorar a todos los pacientes mayores de 65 años, pues tampoco acabaríamos. Entonces, por eso es importante valorar o intentar hacer un cribaje adecuado de qué personas es importante poder evaluar esta fragilidad. Existen actualmente más de 70 escalas para poder hacer un cribaje de la fragilidad. Una de las más utilizadas, o una de las que hemos empezado a utilizar, es la escala de Gerontopol, que lo que hace es valorar 5 ítems. Es una escala muy fácil de pasar, que se puede pasar por los médicos de atención primaria, y lo que valora es si el paciente vive solo, si el paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, si se encuentra más cansado, dificultad de la movilidad, si tiene quejas de memoria o si tiene alteraciones de la marcha, que digamos que sería el único punto o el único ítem que sí que se tendría que hacer una prueba más específica, que es la prueba de la velocidad de la marcha en 4 metros. Y luego la pregunta sorpresa, que es que si a la persona que está evaluando le parece que el paciente es frágil, ¿no? Si esta respuesta es positiva, pues se puede derivar o se puede hacer una evaluación un poco más exhaustiva de lo que es la fragilidad. Y lo importante de esta escala del Gerontopol Frailty Screening Tool es que tiene un 95.2 de acuerdo con el fenotipo de fragilidad que veíamos de Linda Fry. Lo importante en este paciente es poder hacer una valoración geriátrica integral, ya sea pues valorar no solamente la capacidad funcional, sino también la capacidad física. Y uno de los tests que cada vez tiene más evidencia de su utilidad es el SPPB, el Short Physical Performance Battery, que combina la evaluación del equilibrio, tanto en bipedestación, en tándem, en semitándem, la velocidad de la marcha 4 metros y la velocidad del levantarse y pararse de una silla 5 veces sin ayuda. Valores de SPPB va de 0 a 12, valores debajo de 10 son indicadores de fragilidad. Otra forma también de evaluarlo es el Clinical Frailty Scale, que es una escala bastante sencilla y en la que son 9 estadios de fragilidad desde una persona bastante, bastante activa hasta un estado terminal, ¿no? Y nos da un poco una visión global de cómo está el paciente. Dejamos la fragilidad de lado y pasamos a ver la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Sarcopenia viene de la palabra sarco, que es músculo, y penia, que es pobreza o escasez. Es una enfermedad progresiva del músculo esquelético que recientemente, hace 3 años no más, ha sido incluida dentro del ICD-10 como una enfermedad como tal, como una afectación de una pérdida no solamente de la masa, sino de la calidad del músculo. Aumenta también el riesgo de caídas, de discapacidad, de fragilidad y de mortalidad. Y el problema con la sarcopenia es que han habido muchas definiciones en el camino. Hay hasta 6 consensos de expertos. El más usado es el de European Working Group de sarcopenia. Tiene varias actualizaciones, la última del 2018, y tampoco termina de introducirse dentro de la práctica clínica diaria, al menos desde el punto de vista de geriatría. Entonces vamos a revisar un poco las definiciones que tenemos. La prevalencia de la sarcopenia sabemos que también es bastante alta, sobre todo en mayores de 85 años, hasta el 80% pueden tener fragilidad. Y en la sarcopenia, más del 10% en mayores de 65 años que viven en la comunidad, se dice que hay sarcopenia. Si hablamos en población de agudos, este porcentaje aumenta hasta un 46%. Y si ya vamos a personas que han tenido alguna patología en una unidad y que necesitan algún tipo de rehabilitación, puede estar hasta en un 60% de la población. El algoritmo para la valoración del European Working Group de sarcopenia, la última actualización del 2019, es un poco más sencilla y más activa. Es decir, el primer punto, lo que decíamos, encontrar el caso, ¿no? Es decir, no, tenemos que hacer un cribaje lo más acurado posible. Y para eso proponen el uso de una herramienta que ha sido ya validada también en español, del SARCE, para valorar si hay la posibilidad de tener sarcopenia. El cribaje del SARCEF lo que evalúa es la fuerza, la ayuda para caminar, la capacidad de levantarse en la silla, la capacidad de subir escaleras y si han habido caídas o no en el último año. Tener más de 4 puntos en esta escala pues nos habla de una posible sarcopenia y puede ser predictor de malos resultados de salud. Luego, si tenemos a una persona que tiene más de 4 puntos y que tiene una posibilidad de tener sarcopenia, lo que tenemos que valorar es la fuerza muscular. Y para valorar la fuerza muscular se puede usar como el dinamómetro, es una de las pruebas más extendidas, o la prueba que les comentaba de levantarse y sentarse de la silla, el tiempo que tarda una persona en levantarse y sentarse sin ayuda. Si hay la posibilidad de sarcopenia, hay que confirmarlo. Y esto se puede confirmar por pruebas más específicas, como es el VIA, el DEXA o la tomografía o la resonancia. Si la sarcopenia está confirmada, tenemos que ver la severidad de esta sarcopenia. Y para valorar la sarcopenia, nuevamente ver la velocidad de la marcha en 4 metros. También podemos usar el SPPB, el Short Physical Performance Battery, el Time Up and Go o la prueba de caminar 400 metros. Y en función de esto valoraremos la severidad de la sarcopenia. Pero independientemente de cuando tenemos un diagnosticado ya una sarcopenia, lo que nos interesa es poder ver cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta sarcopenia? Y nuevamente pasamos a la importancia de esta valoración geriátrica integral, de ver todos los aspectos de esta persona. En este caso hay que valorar el aspecto nutricional, a modo de pincelada, ver las ingestas de proteínas, de calorías, etcétera. Ver si hay algún grado de asociación con inactividad, ver el estado de la actividad física, si hay enfermedades asociadas y, como no, también puede ser asociado a iatrogenia, ya sea un ingreso hospitalario, puede ser asociado a drogas también. En cuanto a la relación entre la fragilidad y la sarcopenia, la OMS publicó el World Report on Aging and Health, en la que hablaba de un tema bastante importante, que es el de la capacidad intrínseca, que no es más que esta capacidad intrínseca, que son las características de salud de la persona, ya sean por hábitos, rasgos, la carga genética, y cómo esto se relaciona con el entorno y la capacidad funcional. Y en función de esto, se plantea un poco la relación que puede haber entre la sarcopenia y la fragilidad. Como pueden haber visto en cuanto a las definiciones, pues ambas están relacionadas con el tema nutricional. hay también un tema endocrinológico detrás, de aumento de cortisol, de insulinoresistencia, la falta de actividad física. Hay todo un tema de citoquinas involucradas que relacionan entre ambas. Y yo creo que esta relación es bastante obvia. La cascada de llegar entre ambas es bastante compleja porque, como les digo, no solamente es una relación directa, sino que hay todo un tema de inmunorregulador asociado. Y que en base a cada una de estas causas también se están intentando desarrollar posibles fármacos, posibles formas de revertirlo, ¿no? Pero de momento yo creo que nos tenemos que quedar con la idea de que la sarcopenia y la fragilidad están muy relacionadas entre sí, que están relacionadas con la nutrición y con la inactividad, y que una vez que las diagnosticamos necesitamos un poco esta valoración genética integral para poder saber qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de sarcopenia decíamos que hablábamos de pérdida de la cantidad y calidad del músculo. Cuando hablamos de fragilidad, sobre todo la fragilidad física, hablamos de una debilidad muscular, de una disminución de la velocidad de la marcha, alteraciones del equilibrio, si vamos un poco más a mirar el SPPB, por ejemplo. Y cuando hablamos de la fragilidad en sí, la fragilidad general, hablamos de fatiga, de acumulación de déficit, de sedentarismo, de pérdida de peso, alteraciones cognitivas, aislamiento social. Es como que la fragilidad engloba ambas entidades, ¿no? La fragilidad más entendida desde el punto de vista más físico, que tendría aquí la caída de la sarcopenia y un poco la interrelación entre ellas. Entonces, la gran pregunta, ¿se pueden revertir? Pues parece que sí. De hecho, este estudio, aunque bastante antiguo, a mí me parece bastante interesante porque lo que hicieron fue evaluar a 754 personas que vivían en la comunidad, simplemente sin ninguna intervención, siguieron a 18 meses y vieron un poco cómo se movía, cómo iba el flujo de pacientes frágiles, de acuerdo a los criterios de Linda Fry. Y vieron que personas no frágiles podían pasar a un estado de prefragilidad, un 40%, y había un 25% que podían pasar de prefragilidad a fragilidad. Pero lo importante y lo interesante es que, sin hacer ninguna intervención específica, había un 20% que podían pasar de fragilidad a prefragilidad y un 11% que pasaban de esta prefragilidad a no fragilidad. Con lo cual, es precisamente aquí donde podemos intervenir. Si este flujo puede pasar de forma natural, si tomamos acciones, pues seguramente puede ser porcentajes un poco más altos. Entonces, ahora me gustaría saber, hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de intervenciones creen ustedes que podrían ayudar a revertir la fragilidad y la sarcopenia en las personas mayores? ¿Intervenciones solo de ejercicio, intervenciones solo nutricionales o intervenciones multidimensionales? Pues creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que son las intervenciones multidimensionales. La verdad es que me alegra mucho porque precisamente esa es la respuesta. Ahora hacía bastante hincapié sobre la importancia de esta valoración geriátrica, que es una valoración geriátrica integral. Y la OMS, en el reporte que les mencionaba hace un momento sobre el Aging and Health y sobre el abordaje en las personas mayores, precisamente habla de esto, habla sobre esta capacidad intrínseca y cómo tenemos que adaptar las intervenciones en función de la capacidad de la persona que tenemos delante, ¿no? Ir adaptando, porque lo que decíamos, no es un estado estático, sino es un estado dinámico, y que tenemos que ser capaces de ofrecer a la persona las intervenciones en función del estadio en el que están. Y sobre todo, cuando tenemos este deterioro ya en la capacidad, habla de poder implementar programas multidimensionales. Y estas intervenciones tienen que basarse sobre todo en estos cuatro pilares: de actividad física, de resistencia, ejercicios de resistencia, equilibrio, mejorar la fuerza, la calidad del músculo, la capacidad funcional. Intervenciones desde el punto de vista nutricional como parte de este tratamiento multidimensional. Es cierto que faltan trials más grandes en el que nos aporten mucho más evidencia, pero lo que está claro es que dietas ricas en proteínas y cada vez más evidencia sobre la suplementación de vitamina D, aminoácidos esenciales, antioxidantes, ácidos grasos, que es lo que revisaremos durante estas jornadas, tienen más evidencia de su importancia. Es importante también no olvidarnos de la parte cognitiva y prevenir el aislamiento social. Simplemente repasar algunos estudios que se han hecho en este caso. Yo creo que es importante los estudios que demuestran, como este, que es un estudio australiano, el Frailty Intervention Trial, que intentan hacer una intervención más a la carta en función de los resultados de la evaluación geriátrica integral, en la que estas intervenciones más a la carta pues tienen resultados bastante buenos desde el punto de vista de fragilidad, no solamente a 3, sino incluso a 12 meses. Y la fragilidad medida con el Short Physical Performance Battery. Esto que parece muy lejos, estudios australianos, hay estudios también, y ahora les presentaré algunos estudios hechos en España. Este en concreto fue realizado en pacientes, en personas que vivían en la comunidad en Valencia, en la que combinaron ejercicio físico, consejo nutricional, suplementos nutricionales si se necesitaban y suplementos de vitamina D, y también tenían resultados bastante buenos en pruebas de función física, en fragilidad e incluso en revertir afectación cognitiva. Este otro estudio se ha hecho en Barcelona, en atención primaria, un grupo control, un grupo intervención en el que se combinó actividad física, suplementos nutricionales, estimulación cognitiva y una revisión farmacológica, y también tuvieron buenos resultados desde el punto de vista físico y en la reducción del número de fármacos. Este otro estudio, también realizado en Barcelona, nuevamente combinan la actividad física, la revisión farmacológica. No hacen suplementación en sí nutricional, pero realizan toda una serie de consejos de adherencia a la dieta mediterránea y de mejorar el aislamiento, posible aislamiento social de las personas, y tienen buenos resultados en la función física, en la adherencia a la dieta mediterránea, en la calidad de vida y en pruebas de movilidad. Y este último estudio, que también combina la actividad física con administración de suplementación nutricional enriquecida con calcio, vitamina D, dos veces al día, tuvieron muy buenos resultados en cuanto a pruebas de función física, SPPB, en la calidad de vida medida por el Eurocol, el estado nutricional. También valoraron la masa con el VIA, la fuerza muscular, mejoraron los niveles de vitamina D e incluso de transferrina. Entonces parece que tanto la fragilidad como la sarcopenia pueden ser reversibles, y las intervenciones nutricionales parece que tienen un buen resultado, y hay ahora mismo las recomendaciones son de favorecer en las personas mayores una dieta hiperproteica, sobre todo si tienen sarcopenia y malnutrición, con unos aportes nutricionales de 1 a 1.2 kilocalorías día. Los suplementos proteicos podrían tener un efecto sobre la fuerza muscular y la función muscular, lo mismo que los nutrientes específicos como aminoácidos esenciales, los suplementos de vitamina D y los ácidos grasos como omega 3, pero esto lo revisaremos a lo largo de las siguientes charlas. La fragilidad y la sarcopenia son altamente prevalentes en las personas mayores, ya a modo de conclusión, y tienen consecuencias negativas en la salud de estos mismos. La fragilidad y la sarcopenia pueden ser reversibles, y es, sobre todo es importante este abordaje interdisciplinar que queremos recalcar. Y muchas gracias por la atención.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Le esperamos en la próxima charla sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico.